Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y llegó el gran día. El Ibercaja Estadio se estrena esta tarde en su primer partido con público, porque ya tuvo el otro día su primer partido, pero sin público. Lo de menos casi va a ser el encuentro, es un amistoso preparatorio de pretemporada entre el Real Zaragoza y el Mirandés, rivales o sí de su categoría, pero es algo más, va más allá de lo deportivo, es una primera prueba de fuego para testarlo. Pues absolutamente todo, la visibilidad del campo, los accesos, el transporte público y, ¿por qué no?, también la ilusión de una afición que lleva demasiados años sufriendo el desgaste de la segunda división. 1:06, soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto, ya sabes, es Mediodía COPE en este miércoles 30 de julio, ahora con las cosas de tu ciudad.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El partido de esta tarde comienza, te lo venimos diciendo, a las 8:15 de la tarde, una hora antes, se abren las puertas del Ibercaja Estadio. Marta López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
¿Vas a ir al fútbol?
Yo no voy porque va mi señor marido con mi chica y yo me quedo con mi chiquitín en casa.
Bueno, hay ganas entre la afición de vivir este momento porque creo que lo has estado testando, que igual suena un poco exagerado decir que es histórico, pero es que lo cierto es que sí que lo es. Va a ser el primer partido con público del Ibercaja Estadio.
Claro, a fin de cuentas estamos ante el primer estadio modular levantado desde cero en España. Hoy es el primer partido con público, así que algo de histórico sí que tiene. La imagen de hoy será una de esas que se guardará en las hemerotecas. No se han puesto entradas a la venta, por lo que serán solo los socios con derecho a localidad quienes tengan la oportunidad de vivir este estreno. Son algo más de 17.500. Recordamos que el campo tiene capacidad para 20.000 espectadores, o sea que si quieren, pueden ir todos.
Eso, esa es la primera toma de contacto real en la grada en un partido.
Claro, es la oportunidad para que cada socio compruebe cómo se ve desde su nueva localidad, que ha cambiado desde la vieja Romareda a este nuevo estadio. También de saber de si esas primeras sensaciones que han tenido en las visitas durante las jornadas de puertas abiertas se van cumpliendo o no. Mira, hemos estado preguntando precisamente a alguno de esos aficionados, como Rafa.
Está bien preparado en tema de aseos y de accesos. Creo que va a estar bastante bien preparado. Va a haber zonas en las que va a pegar mucho el cierzo, pero el campo es un campo bonito y bastante aseado.
Campo bonito, nos dice. Bueno, totalmente nuevo también y las sensaciones son buenas, como nos explicaba también Soraya.
Pues nos ha gustado mucho, al llegar hemos aparcado sin problemas. Es un punto a favor, las instalaciones la verdad es que estaban muy, muy bien organizadas y señalizadas por gente de allí del campo. Y por dentro se ve muy grande, hay mucha grada y se ve la verdad todo muy, muy nuevo. Y luego pues bueno, había muy buen ambiente con muchas familias, con niños pequeños, todos con las equipaciones de Zaragoza. Y nosotros no pudimos ir con el peque, con Lucas, pero le hubiera gustado también ir. La única pega, yo creo, aire y frío. Yo creo que ahí les va a pegar bastante el aire y el frío. Pero por lo demás, la verdad es que nos ha gustado mucho.
El tema del frío, Álvaro, es recurrente.
Sí.
Bueno, hoy no va a ser un problema, pero habrá que ver qué pasa cuando llegue el invierno, ese cierzo potente que sopla en Zaragoza. Escucha lo que nos decía Óscar.
Bueno, pues el campo me pareció bien, está chulo, pero va a pasar la gente un frío, vamos, cuando haga aire o llueva, porque no hay ni una cubierta ni media. Por lo demás, pues lo que digo, parece que tiene buena pinta, veremos a ver.
Efectivamente, ese veremos a ver, no sé si lleva más ilusión que o escepticismo o duda o no lo sé, pero lo cierto es que, bueno, lo hablábamos hace unos días con tú estabas en el modular dentro, nos lo decían, ¿no? Es que hubo una modificación al final, esos techos que podían proteger en parte, pero es que quitaban visibilidad a diferentes asientos.
Eso es, se desechó la cubierta por la visibilidad, también es verdad que encarecía bastante el proyecto, todo hay que decirlo, y recuperando esa ilusión barra escepticismo de este aficionado, bueno, es que son muchos años en segunda ya. Ojalá se cumpla ese palpito del director general de Real Zaragoza, Fernando López, de que el club podría subir a primera en el Ibercaja Estadio, que teniendo en cuenta que es el campo donde va a jugar las dos próximas temporadas, ya me parece bien que suban en ese plazo de tiempo. Yo creo que firmábamos todos. Yo creo que tú también, ¿no?
Efectivamente, lo que sí sube, que estaba teniendo el inciso, ayer conocíamos además que en esta reestructuración que está teniendo el club, con Fernando López a la cabeza, el director general, si sube no será con el speaker de toda la vida, porque ayer anunciaron su salida también.
También me daría pena que se lo perdiera, pobre hombre, pero bueno, en fin.
Que lo vea como aficionado.
Por lo menos que lo vea como aficionado. Seguro que lo firmaba también Diego, otro de los aficionados, que salía con este ánimo de ver el campo modular.
Pues la verdad, para ser un estadio modular montado casi de urgencia, pues la verdad es que está bastante bien. Los accesos están bien, es grande. Lo único, claro, al no estar cobijado como el otro, pues el aire y el sol pues molestará un poco. Pero ojalá nos dé para subir a Primera División de una vez por todas. Había bastante expectación para verlo. Está muy bien.
Bueno, partido a partido, como diría él, ¿no?
Cholo, como diría el Cholo.
Ya veremos. Ojalá el Ibercaja Estadio sea el campo del estadio, oye, del ascenso.
Desde luego que sí. Bueno, en cualquier caso, hoy es también la primera prueba de fuego para la movilidad, ¿no?
Sí, si vas en vehículo privado hay dos aparcamientos. El parking 1, que tiene 1.205 plazas, más otras 31 de movilidad reducida. Y el parking 2, con 460 plazas y otras 12 de movilidad reducida. Pero lo mejor, si puedes, es ir en transporte público. Está también cerca el parking del campus Río Ebro de la universidad, que bueno, que también está a una distancia prudencial, pero en cualquier caso, como te digo, mejor en transporte público. El partido comienza a las 8:15 de la tarde. Está ubicado en el parking norte de la Expo. Desde dos horas antes habrá refuerzos en el tranvía, que duplica su servicio con convoyes dobles. Además, como se hacía también en la vieja Romareda, las líneas de bus habituales también se refuerzan. Llevan cerca de la zona la 23, 43 y 44 y también se ponen en marcha las nuevas lanzaderas de autobús con una frecuencia de 4 minutos.
Bueno, esto es una novedad. Vamos a recordar un poco los recorridos también que hay que hacer.
Sí, son nuevas. Las dos terminan en Luciano Gracia. Hay una de esas lanzaderas sale de Plaza Europa, pasa por Avenida Madrid, el entorno de la Aljafería, el puente de la Almozara, José Atares y Pablo Ruiz Picasso, pasa por el Actur. La otra sale del Paseo de la Ribera, pasa por Avenida Pirineos, la carretera de Huesca, Ronda de Voltaña y la Glorieta Oscar Lainez. Esta línea, por cierto, vuelve por el Actur, cruza el puente de Santiago hasta la margen derecha y va por Echegaray hasta el Puente de Hierro. Cubre un amplio espectro de esa zona de la ciudad, ¿no?
Vale.
Serán, en la medida de los posibles, autobuses articulados. Empiezan a funcionar 2 horas antes del partido y prestan servicio hasta 2 horas después.
Bueno, en cualquier caso, se recomienda llegar al estadio con tiempo suficiente. Lo indicaban también desde el propio Real Zaragoza, que los que fueran a ir, pues que lo hicieran con ese margen. Y el propio club, bueno, pues ha enviado también precisamente ese correo a sus socios para recordarles que las puertas se abrirán ya a las 7:15, es decir, una hora antes de que empiece este amistoso.
Pues a ver si empezamos con una victoria también. Yo voy cruzando los dedos también un poco porque el entorno se va ilusionando, todo el mundo tiene pálpitos, pero luego esos pálpitos se van desinflando a medida que va avanzando la temporada. Vamos a ver si este
como
año...
Como las dos últimas temporadas, que empezamos con un tiro y luego al final pues peleando por no bajar.
A ver si esta es la buena, venga, y si no la que viene.
Eso es. Marta López, muchas gracias.
A ti, buenos días.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Suma ahorro en Eroski. Del 28 de julio al 3 de agosto, empanada de atún a 3,50 euros el kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Presidente Tebas, muy buenas.
Muy buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Buenas. Hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Bueno, 1:15 casi de la tarde, es miércoles y lo que toca los miércoles es marcharnos hasta la Plaza San Felipe, a la calle Torre Nueva, número 29. Allí está el restaurante Montal, también con su tienda gourmet. Y en su cocina está nuestro querido Jorge García, jefe de cocina de Montal. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Muy bien.
Cuéntanos, ¿qué nos traes esta semana?
Mira, pues hoy vamos a uno de los entrantes que tenemos en nuestro menú de degustación y vamos a hacer aquí un guiño a un clásico y el nombre es tortilla de bacalao.
Qué bueno.
Vamos a ir hacia a coger una receta tradicional, le vamos a dar un poco la vuelta, vamos a actualizarla y sobre todo vamos a buscar la sonrisa del cliente, ¿no?, cuando se la presenta y siempre dicen, ¿esto es la tortilla de bacalao? Sí, pruébela. Y entonces, ostras, sí. Vale, voy a pasar a explicarte y voy a intentar que montéis un poquito la receta y el plato en la cabeza, ¿vale?
Claro.
Mira, vamos a empezar por hacer la base de la patata, muy tradicional. En este caso lo que vamos a hacer es rallarla con un rallador grueso. Vamos a rallar la patata, la vamos a lavar bien para sacarle todo el almidón, la escurrimos bien y la ponemos a pochar con aceite de oliva, un poquito de sal, la dejamos ahí que se cocine poco a poco, cuando ya la parte de abajo empieza a caramelizarse, a tostarse un poquito, vamos dándole vueltas y lo que buscamos es eso, esa patata bien bien tostadita que tiene un sabor ya hacia ese caramelizado que tanto nos gusta. Una vez que ya lo tenemos cocinado, lo vamos a escurrir, ¿vale? Vamos a dejar poquito a poco suelte todo ese aceite. Una vez que está bien, bien escurridito, le vamos a añadir un poquito de yema y lo vamos a mezclar bien y lo vamos a reservar. Vamos a hacer la siguiente preparación, que será la parte del bacalao. En este caso vamos a usar bacalao que viene en salazón. Lo vamos a poner a remojo durante día y medio, cambiándole el agua cada 6 o 12 horas, depende un poquito del grosor. Una vez que ya lo tenemos desalado, vamos a hacer un sofrito tradicional. Vamos con un poquito de cebolla, con un poquito de ajo, pimiento verde. Dejamos que se poche todo muy despacito hasta que la cebolla se quede cristalina, hasta que el pimiento ya se carameliza ahí con la cebolla, con el ajo. Sí. Y al final le añadimos el bacalao cortado a daditos, con el propio calor de la cebolla dejamos que se cocine y reservamos. Ahora vamos a la parte del huevo. Vamos a montar una especie de mayonesa muy ligerita. Vamos a coger con un huevo en el robot, lo vamos a triturar, le vamos a añadir un poquito de sal, de pimienta y le vamos a ir añadiendo aceite. Va a emulsionar. Una vez que ya lo tenemos mezclado, tenemos esa semi-mayonesa montada, la vamos a llevar al sifón. Lo llevamos al sifón, le ponemos unas cargas y el sifón lo que va a hacer es meterle aire a esa masa y hacerlo mucho más esponjoso. Vamos a ir al montaje del plato. Buscamos un cuenco transparente de cristal que se aprecie las capas que vamos a poner. Vamos a poner en el fondo la patata pochada con la yema, que ahí ya tenemos ese sabor a tortilla de patata básico, ¿vale? Vamos a ponerle encima la capa de el bacalao que tenemos rehogado con la cebolla y el pimiento, y acabaremos con la espuma del huevo, la espuma de mayonesa. Vamos a poner la parte de arriba de la espuma y con el soplete lo que vamos a hacer es sopletear, caramelizar toda la parte de la mayonesa que se va a quedar gratinado, que es lo que le va a dar ese sabor que cuando lo pruebes te recuerde al tostado de la tortilla. Sí. Obviamente los ingredientes son los que son: huevo, tortilla, bacalao y pimiento, pero montado de una manera distinta. La historia es que cuando el cliente prueba la cuchara, tiene que coger los tres sabores y en la cabeza pues tiene que recordar ese sabor de la tortilla de bacalao. Es que es un plato muy sencillito, que lleva su labor, pero sobre todo lo que queremos es jugar un poquito con la sensación de tortilla de bacalao y encontrarse una copa de cristal, ¿no?
No, lo cierto es que Jorge, te estaba yo escuchando y estaba aquí, bueno, te iba a decir apuntando, pero casi no ha hecho falta porque sí que es verdad que aunque es laborioso, digámoslo así, es un proceso relativamente sencillo que podemos llevar a cabo en casa también.
Sí, sí, es muy fácil, muy fácil. Solo hay que saber nada, dos técnicas muy sencillitas y tener un sifón, que es el único instrumento un poco más complicado de tener en casa.
Y si hay alguno, pues lo que decimos siempre, que no tiene mucha maña en la cocina, o simplemente que la tiene, pero no le apetece porque ya está al borde de las vacaciones y está cansado, pues puede ir allí a la calle Torrenova, número 29, al restaurante Montal, donde lo podrá degustar a las mil maravillas con el sello de Jorge García, jefe de cocina del restaurante Montal, al que le agradezco y le mando un abrazo muy fuerte, como todos los miércoles, que haya estado aquí con nosotros. Cuídate mucho.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo, Vivi.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE Zaragoza te damos buenos consejos para que llegar a fin de mes sea más fácil. ¿Has pensado que gran parte del dinero de tu factura energética se escapa por la ventana? El precio de la luz y del gas sube cada día más y mejorar tu eficiencia energética está en tus manos. Algo tan sencillo como renovar tus viejas ventanas puede suponer reducir hasta un 60% las pérdidas de energía de tu casa. Da igual de la época del año que hablemos, verano o invierno, conseguir el mejor aislamiento térmico debería ser una prioridad. Sin ninguna duda es una inversión muy rentable si te pones en manos manos de los mejores profesionales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18 976 134 134.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:21, el curso político en el Ayuntamiento de Zaragoza terminó ayer martes con un último pleno en el que se trató esa reforma y ese reajuste del presupuesto en las obras del Huerva. Y nos hacíamos hoy, esta mañana, una pregunta. ¿Cómo ha sido este año, políticamente hablando, en el Ayuntamiento de Zaragoza? Bueno, queremos preguntarle hoy a la portavoz del Partido Socialista del PSOE, principal grupo de la oposición en este consistorio, y que ha tenido la amabilidad de atendernos. Señora Ranera, Lola Ranera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues buenas tardes, y terminó para algunos, ¿eh? Yo aquí sigo, yo hoy he estado por el barrio San José, así que encantada de atenderos, solo faltaría.
Hacía días que no hablábamos. ¿Cómo está? Lo primero, sí. De vacaciones, eso es lo que le iba a decir. Aún no, porque nada, está pisando nada. El terreno ahí esta mañana en el barrio de San José, ¿no?
Así es. Esta mañana estábamos en el barrio de San José ante una situación que además yo creo que es el gran problema, ¿no?, de los vecinos y de todos los españoles, que es el tema de la vivienda. Zaragoza y este ayuntamiento tiene suelo público, suelo municipal, donde lo que tendría que estar haciendo es una planificación y un diseño de viviendas públicas de alquiler, de viviendas asequibles, más baratas, para que sobre todo esos solares que tenemos en los barrios garanticen que nuestros jóvenes se quedan en los barrios, que las familias puedan pagar sus viviendas. Y lo que se está dedicando a Natalia Chueca es primero a mentir, porque dijo en el año 2022 a los vecinos que iba a ser así, que esa vivienda iba a ser para vivienda asequible, y desgraciadamente ha mentido, porque lo que ha hecho es vender el suelo, que fue uno de los temas que también hablamos ayer un poquito en el último pleno municipal que comentábamos.
Era por poner en contexto, perdone que le interrumpa por hacer el inciso, sí. Si no me equivoco, y si no corríjame, dos parcelas por un importe de unos 7,2 millones de euros.
Así es, 7,2 millones de euros que coinciden casualmente con el desajuste que hubo ayer, ¿no? Por eso comentaba un poquito el tema del pleno, claro, pero es que fijaros qué importantes son esas parcelas. Es que en el barrio de San José es necesario para todo, para que nuestros jóvenes se queden a vivir, para que las familias puedan tener vivienda asequible. Es que es imprescindible que el ayuntamiento actúe, y además con 1.300 millones de euros que va a tener este ejercicio el gobierno de Natalia Chueca. Es que tenemos que actuar para resolver los problemas de los vecinos, y el problema fundamental, hay otros, pero uno de los fundamentales es la vivienda. No podemos estar vendiendo el suelo, que es nuestro mejor patrimonio, porque si se lo vendemos a inmobiliarias, a empresas privadas, lo que va a pasar es que aún se va a encarecer más el precio de la vivienda, que van a subir más los costes. La única manera para aguantar el precio o bajarlo incluso es que el Ayuntamiento de Zaragoza ponga mucha vivienda pública en marcha, y lo que estamos haciendo es todo lo contrario, vender el suelo. Entonces no tiene ningún sentido. Y por otra parte, Natalia Chueca directamente en el año 2022 se comprometió con los vecinos que ese suelo de Alumalsa, para que la gente sepa dónde está, estamos hablando de la entrada de Pepe Garcés, que ahora hay un aparcamiento, que ese suelo iba a ser destinado para vivienda pública asequible, y se aprobó en la bilateral. Es que se aprobó con el gobierno de Aragón, además por una permuta de suelos, y ese suelo, que es municipal, se iba a dedicar a hacer vivienda pública de alquiler. Y nos encontramos de la noche a la mañana sin ninguna transparencia y casi con agosticidad que lo venden al mejor postor. Pues es que vemos cómo Zaragoza se está vendiendo poco a poco, ¿no? Y sería una de las primeras partes ya de este balance. Vemos que teniendo la oportunidad esta ciudad de tener un proyecto estratégico, un proyecto de transformación, Natalia Chueca nos está diciendo que quiere llegar a 800.000 vecinos. Pues vamos a ver cómo diseñamos y desarrollamos desde los barrios ese plan de viviendas, ese plan de transporte, ese plan de movilidad, ese plan de equipamientos.
Permítame un momentito, en un primer titular, y luego ya vamos al detalle, ¿cómo ha sido para usted este curso político? En un primer titular sintetizado, si puede ser.
Claro, pues para mí este curso político ha sido una pérdida de oportunidad, básicamente. En estos momentos el Ayuntamiento de Zaragoza tiene dinero, tiene mucho dinero que le está llegando de Europa, que le está llegando del Gobierno de España, que le está llegando del Gobierno de Aragón. Todas las instituciones en estos momentos tienen dinero porque la oportunidad es, en la actualidad, es esa para todos. Y, por tanto, era el momento de planificar y de hacer un proyecto de ciudad, un proyecto de transformación, un proyecto que resuelva los problemas de los vecinos y, sobre todo, un proyecto de ciudad, un proyecto político que trabaje para la inmensa mayoría, para los y evidentemente priorizando las personas y los vecinos de los barrios que peor lo están pasando. Ya perdonarás que no sé ser muy me dice sintetizar, bueno, me alargo un poquito, pero
no se preocupe.
una pérdida de oportunidad.
No se preocupe. ¿Qué impresión? Ya que nos hablaba de varios temas, pero le hablo de algo que quizás es un poco más genérico y que puede englobar todas esas facetas que nos estaba diciendo hace un momentito. ¿Qué impresión le dejaron o qué cuerpo le dejaron los presupuestos de la ciudad?
Claro, pues la impresión que me deja es que Natalia Chueca gobierna para unos pocos. Desgraciadamente, esa es la situación. Mira, te lo voy a poner con un ejemplo muy claro. El Partido Popular siempre nos dice que no sube los impuestos, ¿vale? No sube los impuestos y es verdad que el IBI está en los mínimos en esta ciudad, pero sin embargo hace una pequeña perversión y dice no subo los impuestos. Ya, pero lo que está subiendo son las tasas. Está subiendo el precio del autobús, está subiendo el precio para entrar a los teatros, está subiendo el agua, está subiendo las basuras, que además es absolutamente lineal, que lo pagan todos los vecinos, que las facturas religiosamente todos los meses lo pagan los vecinos. Y mientras está subiendo todo ese dinero a los ciudadanos, que además cada día ven cómo la cesta de la compra desgraciadamente es más cara o la luz cada vez es más cara, cuando los vecinos cada vez tienen más problemas de llegar a fin de mes, hay datos de que un 35% de vecinos de Zaragoza no están llegando a fin de mes, lo que nos encontramos es que Natalia Chueca perdona a unos pocos y perdona a los de siempre y perdona a la sociedad Nueva Romareda de dejar de pagar impuestos y perdona a Saltoki que le dimos un dinero del ICI, una bonificación y no la ha devuelto y perdona a Tiro de Pichón que le debe a esta ciudad 10 millones de euros. Vemos cómo va perdonando a los que más tienen y sin embargo los que menos tienen que lo están pasando peor y que más necesitan a su ayuntamiento desgraciadamente se olvidan y los abandonan. Y eso es lo que vemos, lo que está pasando en los distintos barrios, que cada día más los abandonan y les mienten. Y era un poquito lo que te comentaba al principio de la entrevista, que hemos ido ya a San José porque están muy enfadados, muy decepcionados, tenían expectativas con su ayuntamiento. Creían que iba a ir ahí vivienda pública de alquiler, vivienda asequible para que los jóvenes pudieran vivir en el barrio de San José, para que las familias no se les expulsara del barrio a otros barrios, como puede ser al final Arcosur, que es otro lugar de desarrollo de 4.000 viviendas, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido esta política.
¿Qué esperan de cara al mes de septiembre?
Pues yo lo que espero primero es que Natalia Chueca recapacite, que no se eche solo a los únicos brazos que tiene, desgraciadamente, que son sus socios de Vox, y que empiece a darse cuenta que el partido que más ha transformado esta ciudad, porque más ha gobernado además esta ciudad y porque siempre ha tenido proyectos de resolver los problemas de los vecinos, ha sido el Partido Socialista y que somos un instrumento para mejorar la vida de las personas. Espero que venga de las vacaciones Natalia Chueca, que deseo que pase unas felices vacaciones, y que venga dándose cuenta que el Partido Socialista es el partido de la inmensa mayoría de los ciudadanos y que, evidentemente, si quiere hablar de movilidad que conecte a los vecinos de los barrios del este a oeste, porque falta hablar de movilidad y de transporte público, si quiere hablar de vivienda y de vivienda de precios asequibles, si quiere hablar de cultura para todos y de que Zaragoza no pierda esas señas de identidad que tiene y abandone ya de una vez por todos tanta foto y tanto Instagram y tanta política de fanfarria, lo que tiene que hacer en el mes de septiembre es sentarse con el Partido Socialista para diseñar y planificar esa ciudad para todos.
Antes de terminar, en este final de curso, señora Ranera, también le quería preguntar porque ha habido cierta agitación, ¿no?, dentro de su propio partido con el caso Koldo, el caso Ábalos. Eso ha tocado a dos nombres aquí en Zaragoza y en Aragón, como son los de Alfonso Martínez y Alfonso Gómez Gámez. No sé si nos puede decir cuál es la situación actual de estos dos miembros del partido.
Sí, bueno, yo sobre todo conozco más a Alfonso Gómez, lógicamente.
Sí, porque exacto, por la parte que le toca del ayuntamiento.
Sí,
eso
sí,
es.
Sí, si no te importa, ¿qué decir?
Sin Alfonso problema.
Alfonso Martínez es un afiliado más y no vamos.
Es el señor Alfonso Gómez Gámez en este caso el que le compete, ciertamente, eso, porque es en el ayuntamiento.
Ese es el portavoz adjunto. Pues mira, en esta materia el Partido Socialista y el Partido Popular también somos distintos y evidentemente nosotros hemos pedido perdón ante la situación de posibles casos de corrupción que durante estos días desgraciadamente estamos viendo y estamos siguiendo por los medios de comunicación, y nosotros al día siguiente lo que hicimos fue actuar con muchísima contundencia en el Partido Socialista. Ya sabéis, separamos a las tres personas de las cuales se estaba hablando de ello, lo que fue el caso de Koldo, de Santos Cerdán y José Luis Ábalos. ¿Sí? Y por otra parte, evidentemente, pues vimos o leímos nombres en estos famosos informes de la UCO, ¿no? Pues fuimos desde el Partido Socialista de Aragón absolutamente contundentes y lo que se hizo fue trasladar al federal esta situación. El federal lo que ha hecho es suspender la suspensión cautelar en el caso de mi compañero, de Alfonso Gómez, bueno, en el caso de los dos, pero también de Alfonso Gómez, y por lo tanto ahora lo que se ha hecho es abrir un expediente informativo. Un expediente informativo donde ahora ambos compañeros, los dos Alfonsos en este caso, podrán presentar alegaciones si lo estiman oportuno, y evidentemente el federal irá respondiendo. Al final esto también es un procedimiento garantista. Mi partido también tiene sus propios procedimientos internos. Se abre un expediente informativo. El propio Alfonso Gómez pidió su baja de portavoz adjunto, pues para garantizar ese proceso, mientras tanto, de transparencia en este expediente informativo que se ha abierto en la actualidad. Y bueno, pues cuando se cierre el expediente informativo por parte de la Ejecutiva Federal, que es ahora quien le toca llevar a cabo este expediente, pues evidentemente nos trasladarán las conclusiones, las conoceremos y a partir de ahí actuaremos.
A partir de esas conclusiones, una vez que lo sepan, ¿lo mantendrá como portavoz adjunto o lo deja en manos del federal?
Pues vamos a esperar a las conclusiones, si os parece, y a partir de ahí tomaremos decisiones. Ahora está en manos del partido. El partido ya ha abierto el procedimiento y ellos ya están dentro de los derechos que lógicamente tenemos todos los militantes, pues irán incorporando la información que entienda oportuno, y espero que cuanto antes el partido pueda concluir. Y cuando veamos las conclusiones, tocaremos decisiones. Yo la verdad es que nunca he tenido ninguna bola para poder saber qué es lo que va a pasar, ¿verdad?
Si no, le preguntaría yo el número de la lotería.
Claro, o la lotería, o también me dedicaría a pensar que dentro de 2 años, eso lo tengo garantizado, Natalia Chueca dejará de ser alcaldesa, y desgraciadamente el tiempo que hemos perdido y el dinero que vamos a perder para no dedicarnos a lo que necesitan los ciudadanos, que es resolver los problemas, ¿no? Eso no hace falta tener una bola y hacer mucho, ¿cómo se llama? Está futurismo, ¿no? O sí. No futurible. Pero entonces vamos a esperar las conclusiones, perdona que me desvíe, vamos a esperar las conclusiones del expediente informativo.
30 segundos, más allá de valoraciones y de lo que nos ha explicado, ¿cómo ha vivido usted esta situación a nivel personal dentro de su partido en los últimos meses? Porque me imagino que, como socialista que es, pues me imagino que le habrá dado cierta pena, ¿no?, vivir esta situación dentro de su partido.
Así es, lo vivimos con muchísima tristeza. Yo he pasado por todas las fases, ¿eh? He pasado por fases de cabreo, de tristeza, porque es que los ciudadanos...
Las fases del duelo, que se dice, ¿no? Muchas veces.
Eso, sí, pues he pasado por toda la fase del duelo. Y es que, claro, es que Yo siempre digo que el Partido Socialista es el partido que más se parece a este país, a los ciudadanos, y por lo tanto espera tanto de nosotros el país del Partido Socialista, porque es el partido capaz de resolver los problemas de los ciudadanos, que yo entiendo que esto daña muchísimo la credibilidad y las expectativas de los ciudadanos. Pero yo lo que quiero lanzar es un mensaje de darnos otra oportunidad, básicamente en 24 horas, con mucha contundencia para ganar y seguir manteniendo esa credibilidad. Lo que hicimos fue apartar a estos compañeros que desgraciadamente nos han defraudado los primeros a nosotros, y vamos a seguir luchando por lo que ha luchado durante 140 años el Partido Socialista, y es luchar por los vecinos y vecinas que más lo necesitan y seguir hablando siempre de la igualdad y no de crear dos ciudades y crear ciudades desiguales, como estamos viendo que está haciendo la derecha, por cierto, con sus socios que son Vox, y que vemos como también en esta ciudad cada día estamos perdiendo más derechos los vecinos y, por ejemplo, no estamos atendiendo a problemas fundamentales como el cambio climático, porque tenemos a los negacionistas de Vox que dicen que no existe el cambio climático.
Lola Ranera, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, muchísimas gracias por atender hoy nuestra llamada y, cuando las tenga, pues disfrute de las vacaciones.
Pues a ver si pueden ser cuanto antes, e igualmente disfrutar las vacaciones también.
Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Suma ahorro en Eroski. Del 28 de julio al 3 de agosto, chuletilla y pierna de cordero a 17,95 euros el kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski contigo.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:37. Mira, Antonio tiene 95 años, que se dice pronto, y ha construido en algo más de un año una maqueta del Victory, el buque insignia de la flota inglesa que participó en la batalla de Trafalgar. Él vive en la residencia Rey Ardid de Las Delicias. Allí le han montado una mesa de trabajo para que pudiese construir este barco. Y hoy este buque pues ha tenido hasta su propia botadura simbólica. Y allí ha estado Pilar López Isla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Qué curioso esto. ¿Cómo se hace una botadura en una maqueta?
Bueno, eso ahora lo contamos. Pero antes vamos a contaros la historia de Antonio y de su maqueta. Porque este nonagenario, a pesar de ser de tierra adentro, concretamente de Monreal, del campo en Teruel, no se lo pensó cuando le lanzaron el reto de construir el barco.
Yo un barco os voy a hacer, hombre. Y con el barco, la liaron con el barco y no tuve más remedio que hacer el barco, ¿no? Me quedé un poco obligado. Bueno, yo lo pensándolo un poquito, lo agradecí porque ha sido una distracción para mí fenomenal.
Él, hay que decirlo, es carpintero y había construido otras dos maquetas también de barcos ingleses. Así que tan pronto como se lo plantearon, su hijo apareció con los planos.
Me trajo los planos el chico y yo, como soy carpintero, digo, pues por moverme aquí, por no estar estático sentado aquí, hay que moverse, si no, mal. Y empecé, pues un barco, les prometí, pues voy a hacer un barco. Y lo he cumplido. Y ese ha sido todo el lío. 14 meses quedándolo aproximadamente.
Antonio llegó a la residencia hace 5 años con su esposa. Ella falleció. Él, como decía, es un hombre muy activo. En su rutina diaria no pueden faltar los paseos, el pedaleo, y desde que se puso con la maqueta fue sacando ratos.
Yo al principio, hombre, antes de empezar esto, empecé a andar, andaba por ahí y me daba mis vueltas. Yo sentado no puedo estar. Venga, eso enseguida, estar sentado. Y aquí hay que moverse.
Y tanto que se ha movido, le montaron una mesa de trabajo con todas las herramientas que necesitaba y así fue creando poco a poco esta réplica del buque Victory, que participó en la batalla de Trafalgar. Sus manos, madera, pegamento, 14 meses y nada más. Los detalles de este barco son increíbles, dignos del mejor ingeniero naval.
El auténtico lo tienen los ingleses y lo reformaron por los cañonazos, lo destrozado y lo tienen ahí como una joya. Anteriormente de la batalla de Trafalgar fue un barco hospital. Bueno, y esa fue la historia de este barco, de la batalla de Trafalgar, que por cierto la ganaron los ingleses y nosotros la perdimos por meternos en los importaba.
Antonio nos ha invitado esta mañana a conocer su barco, ha estado acompañado por los trabajadores de la residencia y por sus dos hijos. Hoy era un día especial, Álvaro, la inauguración
Total. Del
que vamos a llamarle Victory II de Monreal del Campo. No irá a ninguna batalla, pero tendrá el mejor lugar en la residencia Rey Ardiz de las Delicias, donde esta mañana ha sido la botadura, con champán y todo.
Les prometí hacerles un marco, se les he hecho y que Dios lo bendiga.
Y que nos lleve a buen puerto.
No, puestos estoy diciendo que no hay agua. Nosotros lo hacemos al revés que los ingleses. Los ingleses no son espabilados. Nos rompen contra el eso y tiran el champán.
Bueno, salud, Antonio. Un aplauso para Antonio.
¡Qué chulo! ¿Y qué razón tiene?
Y como ves, no le falta el humor. Y una pregunta obligada. Antonio, ¿harás otro barco?
No sé. Ahora si acaso haré uno chino, que son más pequeños y se cunde más y se hacen antes.
Por favor, invítanos a verlo.
Por favor, 95 años y lo bien que lo explica todo. Y bueno, en las fotografías, luego lo colgaremos en nuestra página web. Invitamos a nuestros oyentes a que lo vean porque es digno del mejor, como tú decías, del mejor ingeniero naval.
Enseguida, si quieres ver los vídeos y las fotos de esta maqueta, ya te puedes meter en 5 minutos, lo tienes dispuesto en nuestra web.
Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Deportes. Estar informado.
Hay 43 minutos, tiempo para hablar de deportes de nuevo. Esta tarde, ya lo contábamos antes, es el primer partido en el Estadio Modular del Real Zaragoza con público, 8 y cuarto de la tarde, pero es que ayer tuvo lugar la presentación del tercer fichaje en este mercado del Real Zaragoza, el central Alexander Radovanovic, que, bueno, Rado, pues hablaba sobre su carácter agresivo y esta tarde lo podremos ver, su carácter agresivo. Nos explicamos que el fútbol serbio dice que, bueno, pues indicaba que tenía que emplearse con agresividad, que es lo que intentará llevar a cabo con la camiseta del Real Zaragoza, con la que seguramente debute esta tarde. Después de la presentación en inglés de Radovanovic, pues hablaba Chema Indias. En primer lugar decía que ve imposible que el conjunto blanquillo llegue con el equipo hecho la primera jornada.
El mercado va lento, es verdad que están viniendo jugadores, entre comillas, a cuentagotas. Lo que sí puedo decir, tanto yo como el entrenador, es que lo que está viniendo es lo que realmente queremos, ¿no? Me gustaría tener la plantilla cerrada, sé que eso va a ser imposible seguramente.
Para ello, en este mercado, dice que el club, que está intentando emplearse con sus mejores armas para intentar que llegue todos esos tratos y todas esas operaciones a buen puerto, pero que muchas veces no es sencillo.
Me gustaría tener la plantilla cerrada, sé que eso va a ser imposible seguramente, porque es verdad que ahora nos marcamos, es como que nos marcamos el tiempo de cuando empieza la liga, ¿no? Pero para el cierre de mercado todavía quedan 30 y pocos días, ¿no? Es cierto que me gustaría darle las mejores armas a Gaby para que empiece a jugar el primer partido de liga, ¿no? Porque tan importantes son los puntos de la jornada 1 como los puntos de la jornada 42.
El límite salarial aquí va a jugar un papel importante, y es que tiene que jugar con las entradas y las salidas el Real Zaragoza. Es decir, si quiere traer a más jugadores, tiene que liberar y por lo tanto vender para ganar esa masa salarial.
No, yo creo que hay que ir jugando con todo, ¿no? Y es verdad que en un momento dado no puedes estar... Que encaje todo a la perfección es muy difícil, ¿no? Y más en el mundo del fútbol, ¿no? Decir mañana saco a este y pasado firmo al otro es muy complicado, ¿no? Se trabaja un poco en todo, con responsabilidad absoluta, como lo dije en su día, para no salirnos de los límites que nos marca la liga, pero la intención es pues hacer un buen equipo con las posibles salidas y con las posibles llegadas, ¿no?
¿Y qué perfiles está buscándose en ese mercado? También hablaba de esos posibles perfiles Chema Indias.
Sí, a ver, está claro que el diálogo con Gaby es constante, ¿no? Y es verdad que como dirección deportiva tienes que tener en la mente qué tipo de juego quiere él, a lo que quiere jugar, los sistemas de juego. Pero yo creo que lo importante de las plantillas es tener versatilidad en los jugadores, ¿no? Y que el entrenador en un momento dado pueda jugar o empezar jugando un 4-4-2, acabar en un 4-3-3 o en un 4-2-3-1, ¿no? La idea es tener jugadores que nos puedan ayudar incluso en varias posiciones, ¿no? Que sería algo muy valioso para la plantilla en la situación en la que estamos ahora mismo.
Y precisamente sobre esas salidas, un nombre propio, el de Samet Badar. Esta semana se recibió una oferta por parte del Rubin Kazán de 2,5 millones de euros. Confirmaba ayer Chema Indias, pero también volvía a confirmar lo que ya dijo hace unos días, que Samet Badar no está en el mercado.
Es verdad que estamos en pleno mercado y muchas veces en pleno mercado hay otros clubs que se interesan por tus jugadores, y es algo pues de orgullo también, ¿no? Que otros clubs, a pesar del año que se tuvo el año pasado, pues llaman a la puerta, ¿no? Y no puedo mentir que el club que has dicho se puso en contacto con nosotros preguntando por él. Nosotros no lo tenemos en venta. Es verdad que esa primera llamada que hicieron es muy por debajo de lo que realmente hasta pagamos, o sea que por eso te digo que nosotros no tenemos al jugador en venta. Otra cosa es que el mercado en un momento dado se vuelva un poco loco, entre comillas, y llamen otra vez a la puerta, ¿no? Pero esa es la realidad a día de hoy.
Y otro de los jugadores que también parece en la rampa de salida, pero que Chema Indias decía ayer que es la misma situación que la de Samet Badar, es en este caso el guardameta francés Gaetan Poussin.
Ahora mismo no estamos para dar salidas en la portería, como bien dices, ¿no? Estamos más para poder fortalecerla y que haya dos porteros junto al chico del filial que nos ayuden, Calavia, que nos ayuden, o el propio Obón, que esto lo está haciendo muy bien, que nos ayuden a tener la portería bien cubierta, ¿no? Ahora mismo no estamos pensando en dar salida a nadie en esa situación, y sí trabajando en poder traer pues un portero que venga a pelear ese puesto y entre los que están podamos estar tranquilos, ¿no?
Y bueno, pues situaciones abiertas en el mercado. Ahora mismo tiene muchas el Real Zaragoza, en las que sigue trabajando de forma discreta para precisamente que esas operaciones no se rompan o que no lleguen terceros o cuartos a truncarlas.
Te puedo decir que hay situaciones abiertas, que hay situaciones muy avanzadas, pero no depende solo ya de nosotros. Por eso los tiempos ahí ya no los puedo marcar ni yo ni el Real Zaragoza.
Y un nombre propio que está saliendo en las últimas horas, lo avanzaba el periódico de Aragón, y ayer sobre él también hablaba Chema Indias, Akuku.
¿Sabes qué pasa? Que hablar de nombres específicamente no me gusta. Lo ha dicho antes tu compañero y perdona que creo ni te he contestado. Por salir a veces, muchas veces nombres, llega otro club poderoso y lo que tú has estado trabajando 3 semanas se te va en 3 horas. No te voy a engañar que es uno de los nombres que está ahí, es un jugador que conocemos pues hace ya mucho tiempo, es un jugador que en el Betis ya lo seguimos en su día, pero no sé lo que va a pasar con él, igual que tenemos abiertas otras situaciones en la misma posición.
un pivote defensivo, un jugador para el centro del campo con envergadura y con potencia en un perfil similar al de Kervin Arriaga, pues es Akuku, con el que no ha negado Chema Indias que haya interés. Estamos llegando a menos 10. Dame un momentito porque enseguida te hablo de música.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, es todo un fenómeno. Fue uno de los últimos, o el último, junto con Nayara, de los pregoneros de las fiestas del Pilar. Y Juanjo Bona vuelve a dar que hablar. Porque el cantante aragonés, el cantante de Magallón, hace un concierto en Zaragoza dentro de su nueva gira. Y esas entradas hoy salían a la venta. Pues en cuestión de minutos, sí, en cuestión de minutos, si salían a las 10 de la mañana, minutos después se colgaba el cartel de no hay billetes para el próximo concierto de Juanjo. Bueno, enseguida te doy más detalles, soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es miércoles 30 de julio, esto es Mediodía COPE, ahora con las cosas de tu ciudad.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
El calor extremo no siempre se siente, pero sí se sufre por dentro. Los golpes de calor pueden afectar a cualquiera, pero sobre todo a nuestros mayores, a los niños y a los enfermos crónicos. Evita salir en las horas de más calor. La sensación de sed disminuye con la edad. Hidrátate, cuida a tus seres queridos. El verano es para disfrutarlo entre todos. Prevenir es cuidar. Gobierno de Aragón.
Accede en 2 años a los puestos de trabajo mejor remunerados estudiando el ciclo de desarrollo de aplicaciones multiplataforma en Sagrada Familia con la colaboración de CESTE. Tenemos 8 becas de hasta el 50% y prácticas en las mejores empresas TIC. Infórmate en ceste.es.
Agricultura, más de 10.000 años innovando. Sí, sí, es el sector con más experiencia en innovación y que más ha innovado a lo largo de la historia, logrando que una parte minúscula de la población baste para alimentar al resto. Es un mensaje de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa, financiado por la Unión Europea y el Gobierno de Aragón.
He bajado a desayunar, he pedido un poco de pan y como era tarde Luisa me ha reñido. Pa' que me ha mirado mal, por bajar en chanclas me vuelve a decir que soy como su hijo. Hoy la han tomado conmigo, eso me pasa por ser tan mayor y tan niño. Se acelera el corazón al pasar por la recepción. Macu me pregunta qué tal he dormido. Bea vuelve a colocar el menú semanal.
Bueno, Juanjo Bona, como te decía hace un momentito, agota en minutos las entradas para su concierto en la Sala Mozart. El artista, pues, que actúa el próximo 12 de diciembre en la Sala Mozart del Auditorio, dentro de su exitosa gira Tan Mayor y Tan Niño, segunda parte, pues sin duda ha generado de nuevo muchísima expectación. A las 10 de la mañana, como te decía antes, se había activado la venta de entradas y en solo unos minutos ya no queda ni una disponible. La cola virtual además ha superado las 5.000 personas, una cifra que confirma el magnetismo y la conexión que tiene Juanjo Bona con su público. Este concierto supone el regreso más emotivo del artista a su tierra, a Aragón, en un espectáculo que combina las canciones de su aclamado disco debut, Recardelino, con una cuidada puesta en escena, donde la jota y sus raíces pues también tienen un papel protagonista. Desde su paso por Operación Triunfo, Juanjo Bona no ha dejado de crecer como artista, compositor e intérprete, y su primera gira en solitario lo llevó ya por 22 ciudades, logrando sold out en la mayoría de las fechas. Ahora, con esta segunda entrega, pues en su tour, vuelve a demostrar que es una de las voces más emergentes, con más proyección del panorama musical. Y bueno, quienes hayan conseguido su entrada podrán disfrutar de una noche única en la capital aragonesa, con un Juanjo Bona que vuelve a casa, se puede decir, sí que es verdad que no es Magallón, pero es la misma provincia, es en Zaragoza, para compartir su música con quienes siempre lo han acompañado.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Zaragoza, Arrenda ya está aquí. La empresa líder en alquiler seguro y garantizado llega a tu ciudad para ofrecerte tranquilidad.
Con más de 18 años de experiencia en Arrenda, garantizamos el cobro de tu alquiler el día 3 de cada mes, incluso si el inquilino no paga.
Nos encargamos de todo, desde la gestión diaria hasta la protección legal.
Entra en arrenda.es y descubre cómo alquilar sin preocupaciones.
Cambrils, el destino ideal para tus vacaciones junto al mar. Un lugar tranquilo, bañado por el Mediterráneo, con playas para relajarte y una gastronomía de primera. Descubre su historia y su patrimonio. Piérdete entre callejuelas y terrazas y disfruta de una propuesta de ocio para todas las edades. Ven a Cambrils, un destino para saborear poco a poco.
Sácate el Fastpass al mercado laboral en Ceste. ¿Te gustan las finanzas, la logística, el emprendimiento o el marketing digital? ¿O eres más de ciberseguridad, datos o inteligencia artificial? Obtén tu grado universitario británico en Ceste, sin nota de corte y en solo 3 años. Infórmate en ceste.es.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Ya está aquí el 25 aniversario del Festival Vino Somontano. Del 31 de julio al 3 de agosto te esperan en Barbastro, Huesca, catas temáticas, espectáculos, la muestra gastronómica con su experiencia 25 aniversario y las DJ Sessions. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en dosomontano.com.
Si no lo viviste en julio, ¿por qué esperar a septiembre? Todavía seguimos de rebajas. Todavía nos quedan sofás. Tu sofá en Tapigrama. No lo dudes.
Fuego. Para evitarlo, necesitamos tu ayuda. En tu trabajo, toma medidas preventivas. Disfruta del entorno de manera responsable. Y siempre consulta el índice de riesgo de incendio. Grábatelo, pero no a fuego. Entre todos, podemos evitarlo. Gobierno de Aragón.
Bueno, 1:56 minutos, nos estamos acercando a las 2 de la tarde, pero antes quiero contarte que 18 pabellones y edificios municipales tendrán placas fotovoltaicas en sus cubiertas el año que viene. El gobierno de la ciudad ha sacado a licitación el proyecto. Cada edificio municipal será el principal consumidor de esta energía y los hogares o comercios en las cercanías serán consumidores secundarios. Se estima un ahorro anual de 160.000 euros al año durante los 16 años del contrato. La inversión la hará el adjudicatario, como explicaba la alcaldesa Natalia Chueca.
Una vez que se adjudique, ahora hay un plazo para presentar ofertas, se van a adjudicar y el objetivo es que puedan estar a lo largo del año 2026 todas las obras de los 18 equipamientos ejecutadas. Además, una de las cosas que hemos hecho bien para ganar tiempos, mientras hemos preparado los pliegos, hemos pedido y solicitado ya las condiciones de suministro a Endesa, que es uno de los trámites que luego más tiempo demora a cualquier instalador.
Bueno, mientras sigue avanzando la instalación de placas en el cementerio de Torrero, más de 6.000 módulos que, bueno, pues podrán producir 5,2 millones de kilovatios al año. La obra está lista, o estará lista, mejor dicho, antes de Todos los Santos. Y está previsto también que se instalen placas en 88 colegios públicos de la ciudad.
Una historia real. Para personas de verdad que necesitan entender la realidad, las dudas y el que dirán.
Bueno, y esto que estás escuchando es para irnos con buen rollo. Se titula Podemos Vencer, ese él y ella. Con Siloé, seguro que te ha sonado la voz, pues es uno de los grupos que ahora mismo está más en el candelero, que ha hecho esa colaboración con esta canción, como te digo, titulada Podemos Vencer, y que suena así de bien, con este buen rollete para que nos vayamos acercando a las 2 de la tarde.
Si tú estás... Llegaremos al final, podemos vencerla.
Bueno, pues ahora mismo tenemos sol en el centro de Zaragoza, en el Paseo de Sagasta, en los termómetros 26 grados. Recuerda que hoy nos vamos a acercar a eso de los 31 grados de máxima, así que todavía queda un poquito, seguirá el cierzo. De momento hoy seguimos con ambiente agradable, así que no pasaremos demasiado calor durante lo que queda de jornada de miércoles. Llegamos a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Correas.
Stop.